Gracias a nuestros amigos de Leche Milex, la gente de Mejía Alcalá, porque tu familia es nuestra gran familia. Saludos a Randolph, a don Raúl. Les presentamos La Historia en el Cine.
Viridiana, ¿le ocurre algo? ¿Quería hablarme? ¿En qué puedo servirla?
Bueno, ahí escuchamos parte del tráiler de Viridiana, película del gran Luis Buñuel. Para ambientarnos un poquito en los años 30, en el cine en España, la profesora Celsa Alonso, de la Universidad Complutense de Madrid, nos explica cómo fue el periodo de los años 20 y 30 en el cine español. Era un cine muy incipiente, comenzando, ¿verdad? Y se conforma partiendo de elementos que forman parte de nuestra cultura popular autóctona, que se está construyendo en ese momento, pero también de elementos que proceden del cine extranjero, a los que no se podía ignorar. Así comienza a tomar forma el cine español en los años 20 y 30. Este cine coincide con un momento histórico crucial, que es la Segunda República y el primer franquismo. Se le hace la pregunta a la profesora Alonso, ¿existe cine político en esa etapa? Y dijo ella, sí, sí existe cine político, y sobre todo durante la guerra. Se rodaron películas muy importantes para algunas productoras anarquistas, pero la mayoría del cine que se hizo en España era un cine comercial. Aunque hay evidentemente algún cine de propaganda, la mayor parte del cine fue comercial y popular. Hablo de los años 30. Obviamente, después de la guerra es otra cuestión. Hay un cine de propaganda interesante, y sobre todo, sí hubo una política institucional creada para fomentar la elaboración de un cine nacional. La situación no tiene nada que ver desde los años 30 a los años 40. Otra pregunta a la directora, a la catedrática Alonso. ¿Quién es la figura más importante del cine español en los años 30? ¿Y cuál es la película más importante? Dice la profesora Alonso que es una pregunta difícil. Había cineastas jóvenes con muchísimo talento, como por ejemplo Edgar Neville, y había gente muy veterana y excelentes directores. Pero él era un auténtico crack. Y por supuesto estaba Luis Buñuel, que está detrás de todas estas producciones. Para entender los años 30 en el cine español, es necesario mirar atrás y fijarse en cómo era el cine los años 20. El ocio se articulaba entonces en torno al cine y las variedades, así se entretenía la gente, y también en torno al teatro, que era un eje fundamental de la cultura popular española y que atraía a un buen número de espectadores. Las películas eran entonces espectáculos híbridos y a la vez nacionalizadores, con un importante componente identitario en las películas. En los años 30, con la incorporación del sonido, se mantuvo gran parte de este esqueleto cinematográfico, aunque se introdujeron nuevos géneros, explotándose la parte del humor, sobre todo con la llegada de la Segunda República. El objetivo pasó a ser entonces, esto es muy importante, el objetivo pasó a ser construir un público fijo, y para ello fue clave la alianza estratégica entre teatro y cine. Bueno, de ahí es que viene el que se trate de estrenar siempre todas las semanas para que ese público se mantenga fijo, Por eso es los estrenos ahí semana por semana. Sin embargo, hubo algunos problemas al respecto, porque la llegada del sonido, cine sonoro, provocó un enfrentamiento entre cineastas y dramaturgos, porque los cineastas querían distinguir, separar su trabajo del teatro, dijo la profesora Alonso. Un buen número de los títulos que se presentaron en ese periodo eran adaptaciones de obras de teatro, algunas escritas por grandes autores como Carlos Arniches, del que se adaptaron 14 representaciones. Hubo obra de Pío Baroja, Juan Valera y Álvarez Quintero. Además del humor, estaban los dramas históricos y románticos, los melodramas folclóricos y las adaptaciones de zarzuelas y de sainetes.
Ok, ustedes saben que si uno repasa las mejores películas de amor de Navidad, para unas fiestas románticas, hay una que es prácticamente se monta sola. Perdón. Que es la ya obligada Love Actually. Tú eres que dice eso siempre. Que es una película que dirigió Richard Curtis en el año 2003. Esa aparece siempre entre los primeros puestos. Pero usted sabe que hay una escena que Hugh Grant, a mí él no me gusta para nada como actor. No, él tiene un acento inglés, el acento inglés él me gusta, pero él no me resulta cómico, ni me resulta atractivo para nada. La cuestión es que él, Hugh Grant, odia desde el día en que leyó la primera copia del guión. Dice él, lo vi en el guión y pensé, bueno, odiaré hacer eso. No me apetecía nada hacer el baile y mucho menos ensayarlo, comentó el actor. Él dijo todo el tiempo, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y se lo dijo al guionista y director Richard Curtis. Dice él, creo que esperaba que me pusiera enfermo o algo así y que dijéramos, oh bueno, qué pena, tendremos que perder esa secuencia de baile. Ahora, para que ustedes vean, es la secuencia en la que él hace un bailecito de aquí para allá, de allá para acá. Y resulta que esa es una de las mejores películas de Hugh Grant, con todo y todo, y eso que él no quería. El día en que él grabó la escena, Curtis, el director, recordó que Grant estaba tan molesto, pero tuvo que hacerlo igual porque estaba en su contrato. Fue una guillotina contractual, dijo Grant. Y estoy fuera de ritmo, por cierto, sobre todo al principio, cuando no puedo decir lo que dice. Al día de hoy hay mucha gente, y yo estoy de acuerdo con ellos, que piensa que es la escena más estúpida que jamás se haya llevado al celuloide, pero a muchos les gusta. Y es que ese conglomerado de románticas historietas de una Navidad londinense ha hecho historia. No siempre vemos en pantalla grande o pequeña como el primer ministro británico pone en peligro la estabilidad del país por amor. Es una de las comedias románticas más valoradas y mejor valoradas de la historia, gracias a su mezcla de drama y comedia, romance y momentos icónicos que el público quiere volver a ver una y otra vez. Solo así se explica la expectación vivida en torno al especial benéfico Red Nose Day Actually. Está también una producción que fue, oigan, se hizo una producción allá, para allá afuera, para los países de ellos, de allá, de lo de británico, que se llama The Lauger Secrets of Love Actually, 20 Years Later. Es un especial de una hora. Ahí esto cuenta con la participación de Emma Thompson, Laura Linney y un grupo de gente. Ahí se analizó cómo y por qué la película se convirtió en una tradición navideña muy querida y en una sensación mundial.
Bueno, vámonos con la música que nos trae ahora Sam and Dave. Esto se escuchó en la película Blues Brothers, pero la versión de Dan Aykroyd y el fallecido John Belushi, con sus lentes y su sombrero y vestido de negro. Vamos a escuchar la versión, bueno, fue compuesta por Isaac Hayes y David Potter. Vámonos con Sam and Dave y Soul Man.